Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ya las 8 y 4 minutos de la mañana, las 7 y 4 en las Islas Canarias. Damos la bienvenida hasta ahora a todos aquellos que se incorporan a nuestra sintonía, a la sintonía de La Mañana de Federico en Es Radio en este viernes 31 de julio, última jornada del mes de julio. Un mes largo, ¿verdad?, y complicado, como los últimos meses están siéndolo. Y bueno, a partir de mañana comienza ya una nueva etapa, mes de agosto. Los más afortunados comienzan un descanso, seguro que merecidísimo, y los menos afortunados pues tendrán que regresar de nuevo a sus labores, ¿no?, como se suele decir. Ojalá sean muchos y por mucho tiempo. En cualquier caso, aquí en Es la Mañana de Federico vamos a seguir informándoles puntualmente de 7 a 12, como todos los días, a partir del próximo lunes, y eso nos llevará ya al mes de septiembre, el día 1, que arranca nuestra nueva temporada con Federico Jiménez Los Santos al frente, a los mandos del programa, como siempre, y bueno, en una nueva etapa que afrontamos, desde luego, como todos los años, con muchísima ilusión, con muchas novedades y, por supuesto, aquí desde los estudios centrales de Es Radio. Ha sido una jornada complicada esta noche también, ¿verdad? Esta madrugada, muchísimo calor y, bueno, prepárense porque todavía nos quedan unas 24-48 horas de ola de calor en buena parte de la península, pero cada vez quedan menos, es la esperanza que nos queda. Nos hemos enfrentado a la primera ola de calor del verano y eso se nota en los termómetros ya, incluso a esta hora donde en el centro peninsular estamos en el entorno de los 24 grados. Vamos camino de los 39, nos vamos a quedar ahí en los 40 grados, que van a ser superados, como vienen siendo superados, en Córdoba y en Granada, con 42 grados se van a registrar hoy en estos puntos de la comunidad autónoma de Andalucía, donde realmente, bueno, pues conciliar el sueño ha sido una tarea imposible. En Lugo, 13 grados, Galicia es una de las pocas comunidades autónomas que se libra de esta ola de calor, junto con Cantabria, donde también se atenúan las temperaturas, aunque, por ejemplo, ayer en Bilbao, en San Sebastián, se alcanzaban también los 40 grados. En fin, como les digo, que queda poco, que ya solamente son unas horas, un día más, dos días, como mucho para que nos deje este calor insoportable. Fernando Simón, mire que me gustaría el tener que empezar a las 8 de la mañana con otro personaje, pero es que Fernando Simón es una persona que rueda de prensa tras rueda de prensa nos da infinidad de titulares y además de cuestiones que tenemos que abordar, que no podemos dejar pasar. Pensábamos que no, pero resulta que el responsable del centro de alertas tiene la piel muy fina. Él nos puede decir cómo los 47 millones de españoles podemos o debemos vivir, lo ha hecho en los últimos meses con varias de las decisiones que él ha tomado y que por su consejo ha ejecutado el presidente del gobierno y el gobierno de España, pero se ofende cuando le preguntan por la conveniencia de sus vacaciones en pleno rebrote en España.
El sector turístico se ha enfadado bastante. Concretamente la patronal hotelera de Benidorm le cuestiona por qué fue a Portugal y no a Benidorm, y bueno, han pedido su destitución y dicen que la pérdida de esta medida del gobierno británico va a suponer para Benidorm 150 millones de euros y para toda la Costa Blanca 200 millones de euros. No sé qué opinión tiene respecto a esto y a su viaje a Portugal, si cree que debería haberse quedado en España, si era momento para irse y si por qué no tenía la mascarilla puesta.
Y respecto a mis vacaciones, me vas a disculpar, pero eso es mi vida personal y me parece realmente, lo siento, de mal gusto que lo haya sacado de una reunión donde estamos hablando de aspectos técnicos. Fuera de eso, no te voy a decir nada más.
Bueno, si empezamos a hablar de comentarios de mal gusto, podemos empezar y no terminar. Yo así recordando, por ejemplo, recuerdo ese momento en el que, entre risas, bromas, pero diciéndolo en serio, el propio Fernando Simón prácticamente ridiculizó a una periodista porque decía que si había estudiado números, matemáticas o estadística en la carrera, que muy bien no se le daba. Esto lo hemos visto todos en las ruedas de prensa de Fernando Simón, al que se le olvida que le hemos visto en Portugal cuando nos recomendaba a los españoles que nos quedásemos en nuestra comunidad autónoma, porque este señor se fue de vacaciones a Portugal cuando a los españoles nos estaba diciendo que evitásemos movernos de nuestras casas, y que se le ha visto además en una tienda en Portugal alquilando una tabla de surf frente a una muchacha sin mascarilla, cuando nos está diciendo al resto de españoles, ahora sí, antes no, que no nos la quitemos. Pero no fue lo único que molestó a Simón, que no quiso pronunciarse sobre la escena que el pasado miércoles pudo verse en el Congreso de los Diputados, en concreto en la bancada socialista.
No creo que yo sea nadie para enmendarle la plana a nadie, y menos a los señores diputados. Por lo tanto, si no te importa, no voy a responder a esa parte.
¿A los señores diputados del Partido Socialista o a los señores diputados del Partido Popular, de Vox? Si los que se hubiesen presentado en pleno fuesen del PP, fuesen de Vox o fuesen de Ciudadanos, ¿les hubiese afeado la conducta? Bueno, a los ciudadanos sí, pero a los diputados no. A los británicos sí, pero a los españoles no. Bueno, ¿cómo funciona esto? No tuvo, eso sí, ningún reparo Simón en decirnos a nosotros si podíamos mandar o no a nuestros hijos a la manifestación del 8M. Ahí no dijo que no podía opinar.
Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con la manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere, y que si consideran que tienen que estar en la manifestación, que estén; si consideran que no tienen que estar, que no estén. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera.
Tiene un problema, ¿no?, de concepto, ¿no?, con lo que es la vida privada, la esfera pública, Fernando Simón. Ya lo tuvo, por cierto, también, no solamente cuando nos dijo a los españoles si podíamos o debíamos mandar a nuestros hijos e hijas a esa manifestación del 8M, lo hizo cuando, bueno, pues se prestó a posar con cazadora de cuero y look rockero en un dominical muy leído en España y muy promocionado en la portada misma, ¿no? ¿Eso era la esfera pública o era la esfera privada? Que nos lo explique el señor Simón. Pero, como digo, tiene un problema, ¿no?, en calibrar, ¿no?, hasta dónde es una pregunta irrespetuosa, hasta dónde un periodista puede hacer, o es la obligación del periodista hacer este tipo de preguntas. Sobre el comité de expertos, recordarán todos ustedes, también se le preguntó en su día a Fernando Simón, y precisamente él aludió a la vida privada de este comité de expertos, de las personas que componían ese comité de expertos, para no dar su identidad.
En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo, porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad.
Bueno, lo que hace realmente difícil que se pueda trabajar, que podamos trabajar los periodistas, son respuestas como esta del señor Fernando Simón, que de nuevo volvía a retorcer la realidad para decirnos que no nos podía dar la identidad de esas personas porque los periodistas luego íbamos a hacer un mal uso de la identidad de las mismas. Bueno, realmente lo que sucedía es que no existía tal comité. Hay un grupo de trabajadores que siempre han estado ahí, que siempre han estado a su lado, pero que no formaban ningún tipo de comité de expertos para la desescalada, ni valoraban las cifras que se reportaban por parte de las comunidades autónomas. Es que ayer el propio Simón lo dijo.
No había un comité de desescalada. Hubo un comité científico, hay un comité científico, hubo otros comités para realizar otro tipo de actividades, pero desde luego para hacer los informes de las fases era una responsabilidad del Ministerio de Sanidad. No podemos cargarle ese tipo de responsabilidad hasta cierto punto con un cierto grado de oficialidad a un comité externo.
Había o no había, eran trabajadores de la casa o eran personas ajenas a la casa que para esta situación en concreto se les había reunido, se les había creado ese comité. Bueno, ayer claramente la estrategia tanto del Ministerio de Sanidad como del propio Simón fue de alguna manera despistarnos a todos, pero la realidad es la que es, la hemeroteca es la que es y aquí están todos los sonidos. En cualquier caso, insisto, a mí me gustaría poder tenerles que contar otra cosa, pero creo que es necesario que todos atengamos a la situación que tenemos y a las declaraciones del que es el rostro, el máximo responsable de la lucha contra la pandemia en nuestro país. Que no se ofenda tanto el señor Fernando Simón cuando le preguntan por sus vacaciones, sobre todo cuando al resto de españoles nos está diciendo que no nos movamos de nuestras casas, nos está aconsejando que no nos movamos de nuestras comunidades autónomas, nos está aconsejando que nos pongamos la mascarilla, que es obligatorio, que es necesario que nos protejamos y él no se la pone. Por favor, no se ofenda tanto, señor Simón. En fin, vamos a tenerles que contar más cuestiones que son hoy noticia. Nos fijamos de nuevo un día más en el vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, porque siguen apareciendo novedades en torno a esa denuncia ratificada por Calvente, el que fuese abogado de Podemos y que ayer ratificó punto por punto el pasado miércoles, pues esa denuncia presentada ante los juzgados de Plaza de Castilla. Hoy nuestro compañero Miguel Ángel Pérez nos cuenta cómo otra persona importante en el actual Gobierno de España, y en concreto una persona muy cercana al señor Iglesias, Rafa Mayoral, en el año 2019 estuvo al tanto y a cargo de las nóminas de la formación cuando realmente no estaba licitado para hacerlo. Detrás de todo esto también está el cobro de comisiones. Además, aparte de ocultar todos estos datos y todas estas informaciones, que es algo que venimos denunciando y contándoles desde hace tiempo, hoy parece que ya algunos medios de comunicación que hasta la fecha no se apuntaban a ello ya empiezan a apuntarse. Hay que decir que el propio Calvente ha anunciado que va a denunciar a la formación después de que hayan tratado de purgarle acusándole de un delito de acoso que no existió y que ya ha sido archivado. Vamos con todas estas noticias con Vanessa Vallecillo y con Rubén Fernández.
Según publica La Razón, Podemos oculta sus ingresos desde 2018 en su portal de transparencia. El periodo sin actualizar coincide con las fechas en las que Calvente denuncia que había una caja B. El diputado Rafael Mayoral habría sido uno de los instigadores de esa contabilidad paralela, según publica Libertad Digital, que desvela además que la cooperativa de Mayoral, Kinema, gestionó las nóminas de Podemos sin licitación. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La cooperativa Kinema del diputado Rafa Mayoral gestionó las nóminas de Podemos sin licitación. Así lo asegura el exletrado de la Formación Morada, José Manuel Calvente, en su denuncia presentada en diciembre de 2019 y que investiga en la actualidad el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid. Según la denuncia de Calvente, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, la gerente de Podemos, Rocío Val, ex vicepresidenta de Kinema, habría bloqueado desde su nombramiento a principios de 2019 la licitación del servicio de gestoría del partido, incumpliendo así la ley y la normativa interna de contratación de Podemos en beneficio de su anterior empresa y perjudicando los intereses económicos de Podemos. Kinema, añade Calvente, habría recibido cuantiosas subvenciones públicas municipales y contratos de estados latinoamericanos de importe muy elevado.
Bien, en este punto de la mañana, a las 8 y 17 minutos, si les parece, nos vamos a situar en América Latina, donde se están produciendo lógicamente situaciones dantescas en muchos de los países como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Allí están, en algunos de ellos, en el punto más álgido. Los cadáveres se recogen por centenares en las calles, donde directamente, bueno, lo único que les queda es recoger el cuerpo y llevarlo a un depósito. Controlando toda esta situación, nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. ¿Qué tal, Martín? Buenos días.
Buenos días. Latinoamérica sigue sufriendo el golpe de la pandemia del COVID-19 con cifras que se mantienen en aumento sin que exista alguna previsión cercana para un cambio de tendencia, pese a que varios países mantienen políticas de aislamiento social obligatorio. Colombia, que se ha convertido en el nuevo foco de contagio en la región y que mantendrá la cuarentena hasta finales de agosto, sumó 10.000 casos en las últimas 24 horas con 356 fallecidos para unas cifras totales de 286.000 contagiados y 9.810 víctimas mortales. Por su parte, Brasil contabiliza ya 91.263 muertos y el número de casos positivos sobrepasó los 2,6 millones al registrar casi 58.000 en un único día, lo que supone un leve descenso frente al récord de 69.000 contabilizados el miércoles en la peor jornada de los últimos 5 meses. Donde la situación se ha agravado claramente es en Argentina, que registró este jueves su peor jornada en lo que va de pandemia, con 153 fallecidos para un total de 3.441. Se detectó además casi 6.400 nuevos positivos, lo que también supone la cifra más alta diaria de casos, llegando a los 185.400. Finalmente, México llegó este jueves a 46.000 muertes para pasar al Reino Unido como el tercer país del mundo con más decesos por la pandemia. Además, alcanzó 416.000 contagios con los 7.730 nuevos casos notificados en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta para un día desde el inicio de la crisis a fines de febrero pasado. Latinoamérica mantiene entonces sus esfuerzos para que la situación comience a estabilizarse, en especial para evitar que siga el colapso de los servicios hospitalarios en casi toda la región.
Pues este es el panorama, fíjense ustedes, muchas gracias Martín. En nuestro país, lógicamente, estamos en otra fase, estamos en otra situación. Aquí de lo que estamos hablando es de los rebrotes después de esa primera parte de pandemia, bueno, pues letal, ¿no?, en prácticamente todo el país y en prácticamente todos los países europeos, aunque eso sí, con alguna excepción destacable, y eso no nos tenemos que olvidar. Hay países que han gestionado muy bien esta situación y de eso bueno, pues siempre tendremos que aprender. En estos momentos, en las últimas horas, se han producido 1.229 contagios en nuestro país y ya tenemos cerca de 500 rebrotes.
Sí, son casi 100 más que el día anterior. La mitad de ellos, 689, han tenido lugar en Cataluña, Aragón y Madrid. Además, Navarra ha registrado 61 nuevos casos. Murcia, 75. Andalucía, 118. Y el País Vasco, 204. En esta comunidad autónoma, un brote en una discoteca de Bilbao se salda con 7 positivos. Las autoridades han pedido a las personas que estuvieron el pasado 18 de julio en la discoteca Black Stage que acudan al hospital de Basurto a someterse a una prueba PCR.
De los 483 brotes, el ministro de Sanidad reconoce que un 25% están en riesgo de descontrolarse. El 75% restante tiene menos de 10 casos. El 34% de los rebrotes están asociados al ámbito sociofamiliar. En comunidades como Madrid, la edad media de los infectados es de 34 años. Fernando Simón ha alertado de que están registrándose cuadros clínicos graves en jóvenes que precisan ingreso en UCI. Raquel, enfermera de 32 años que contrajo el virus en marzo, relata las graves secuelas que le ha provocado el coronavirus.
Tengo 3 lesiones en la cabeza que parecen de tipo inflamatorio. Actualmente no tengo fuerza en la mano derecha. Se me cae la saliva por la comisura del lado derecho. No escribo bien. No puedo leer con la velocidad que yo lo hacía antes de estar enferma. No puedo mantener conversaciones en grupo. Me voy un poco hacia los laterales. No puedo de momento estar sola por miedo a que me pase algo, que me maree.
Bueno, les aconsejamos desde luego a todos aquellos que no han tenido ocasión de escuchar y de ver el testimonio de Raquel, esta jovencísima enfermera de 32 años, malagueña, que bueno, hasta hace unos días trabajaba bueno, pues en dos hospitales de la región, que tuvo que lógicamente dejar de hacerlo porque contrajo la enfermedad y a partir de ahí pues estas secuelas que acaban de escuchar todos ustedes. 32 años. Este vídeo, este testimonio, creo que en estos momentos es fundamental para que muchos de los jóvenes sepan que ellos también pueden sufrir esta enfermedad y que no tienen por qué sufrirla de manera asintomática, como de alguna manera nos están haciendo ver también las autoridades. Hay casos graves y ya se están produciendo. No necesariamente hay que acabar en una UCI. Luego uno puede tener este tipo de secuelas de las cuales luego es complicado remontar, ¿verdad? Bueno, pues si no lo han visto, en el diario Mundo tienen ese testimonio de esta enfermera, Raquel, 32 años. Por último, vamos a recordarles que se va a producir esa reunión en unas horas. El presidente del Gobierno se reúne con los presidentes autonómicos en esa conferencia de presidentes en La Rioja y allí, bueno, pues cada uno va a expresar lo que considere oportuno, lógicamente. Desconozco si al presidente del Gobierno le van a recibir con aplausos, entiendo que no, lógicamente, porque ahí ya se juntan bueno, pues presidentes autonómicos de diferente signo político. Lo que no sé es si los socialistas le darán una parte para precisamente aplaudir al presidente, como ya nos tiene acostumbrados en las últimas citas y actos al que le hemos visto públicos.
Hay varias peticiones sobre la mesa. Por ejemplo, Aragón quiere poder cerrar su frontera con Cataluña si fuera necesario. Madrid reiterará la necesidad de un protocolo más estricto en Barajas. Murcia, por su parte, demandará un protocolo estricto ante la masiva llegada de pateras con inmigrantes infectados. Castilla y León, junto a otras comunidades, solicitará al gobierno la herramienta legal para poder confinar territorios sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Al margen de estas peticiones, en materia sanitaria también se abordará el reparto del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable comprometido por el Ejecutivo Central.
A las 8 y 23 minutos de la mañana, a las 7 y 23 en Canarias, vamos a saludar a Francisco Igea, vicepresidente del Gobierno de Castilla y León. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si está usted en La Rioja, si va camino. O...
Sí, estoy
ahí. Está ya usted ahí. Bueno, pues ¿cómo van a exponer ustedes al presidente del gobierno en esta cumbre sus necesidades o sus reivindicaciones? ¿Cuáles van a ser esas reclamaciones?
Bueno, yo creo que todos tenemos más o menos las mismas reclamaciones, que son las que se nos prometieron cuando se cesó el estado de alarma, que es que habría un instrumento intermedio. Hay una herramienta que es imprescindible para el control de la epidemia cuando pierdes la trazabilidad, cuando empieza a haber casos de transmisión comunitaria, que es poder decretar órdenes de confinamiento lo más restringidas geográficamente posible y lo más rápidas en el tiempo. Y eso es lo que nos está ocurriendo y lo que en todas las comunidades estamos viendo que no se puede hacer, ¿no? Lo que ha ocurrido en Lérida, por ejemplo, pues cuando decretes un confinamiento y el juez lo suspenda, pues esto es dramático, que cuando tenemos un brote que tiene 15 o 20 personas, tengamos que ir persona por persona, piso por piso, viendo quién vive, para dictar 30 y tantas o 40 y tantas órdenes individuales, no es práctico. Aquí cada 24 horas, cada 48 horas, con el ritmo de reproducción del virus, nos jugamos mucho. Entonces tenemos que tener una herramienta que sea eficaz, que sea útil para poder controlar.
Es curioso porque esta reivindicación, ese mecanismo alternativo al estado de alarma, fue uno de los compromisos que precisamente adquirió el gobierno con su formación con Ciudadanos allá por los primeros días del mes de mayo para esa prórroga del estado de alarma. ¿Por qué cree usted que el gobierno hace ahora oídos sordos? ¿No se acuerda de esta reivindicación de la que tanto se habló en su momento?
No lo sé. Uno puede hacerme interpretaciones más o menos malignas, ¿no?, sobre este asunto, pero no nos pagan por hacer interpretaciones. A nosotros nos pagan por resolver los problemas de los ciudadanos. Y lo que le pedimos al gobierno es que no se juegue ni el plazo corto ni el plazo medio con este asunto. Es decir, que este asunto es un asunto que se juega en la vida los españoles y no puede estar influenciado por estrategias políticas que tengan que ver con ningún interés de partido. Esto es un asunto en el que nos jugamos la salud y la vida de todos los españoles. Y lo que va siendo hora, y yo quiero reivindicarlo y públicamente, es que pensemos que los españoles que nos están mirando piensan que qué más tiene que pasar en este país para que estos señores sean capaces de ponerse de acuerdo. Tenemos una crisis enorme, tenemos 40.000 muertos, tenemos la peor situación de nuestra historia, de los que hemos vivido la historia, y seguimos dando espectáculos como es ahora otro día en el hemiciclo. Esto no puede ser.
Bueno, como yo no soy política, déjeme que yo sí que haga esa interpretación maligna. Le pregunto, ¿no piensa usted que el presidente del gobierno, el ejecutivo, en un momento determinado puede estar pensando que de nuevo puede decretar ese estado de alarma? ¿Quiere tener esa herramienta para poder hacerlo?
Yo creo que lo que tiene que pensar el presidente del gobierno es, o sea, a mí no me importa que decretes el estado de alarma o que reconozcas que no hay herramienta intermedia o que decretes un estado de alarma comunidad por comunidad, pero lo que no se puede es hacer estrategia con esto, estrategia política, porque estamos en una situación de recrecimiento evidente, de un aumento mantenido de las tasas de incidencia acumulada, y lo que no podemos es permitirnos otro estallido. No podemos estar 2 semanas jugando a ver si me lo pides tú, a ver si te lo pido yo, a ver si el que gestionas bien. Esto no puede ser. Esto tiene que parar. O sea, hay que llegar a un acuerdo, y hay que llegar a un acuerdo hoy, mejor que mañana, sobre cómo tomamos estas decisiones. Y espero que hoy sea el día.
¿No tiene usted la sensación, sobre todo después de que finalizase, ¿no?, el estado de alarma, de que el gobierno se ha apeado del tren?
Sí, bueno, la sensación de que, bueno, el gobierno dice que somos las comunidades autónomas las que tomamos las decisiones, y nosotros las estamos tomando, y las hemos tomado, yo creo que con bastante sentido común, y de hecho la incidencia acumulada, por ejemplo, en nuestra comunidad, pasamos de ser los primeros a estar ahora colocados en el puesto número 13, Pero no se trata de una carrera de si yo gestiono bien, tú mal, a ver quién queda bien o mal con esto. Se trata de trabajar conjuntamente por el interés de los españoles. Es que esto es lo que... Es decir, que no puede ser. No, ni unos ni otros podemos estar haciendo estrategia con esto, porque es que hay miles de vidas en juego.
Me interesa mucho la situación de los rebrotes en la comunidad autónoma. En Ávila, Salamanca y en Zamora está la situación controlada, no se ha producido ningún rebrote. Sin embargo, preocupa lo que está sucediendo en Íscar y en Aranda. ¿Están controlados estos brotes? ¿Qué es lo que le preocupa a usted en concreto de ellos? Porque sí que es cierto que tienen alguna característica diferente a los rebrotes que se están produciendo en otras comunidades autónomas. En este caso, si no me equivoco, no están vinculados al ocio, sino más bien a ámbitos laborales, ¿no?
Nosotros no hemos tenido ni un episodio, vamos, hemos tenido miento, sí, un episodio asociado a un botellón, pero efectivamente la gran mayoría de nuestros brotes son asociados a condiciones laborales y a reuniones familiares. Ahí hemos tenido este último de Iscar, que es un brote de gran tamaño, vamos, de más tamaño de lo normal, ¿no? Aún está bajo control y está bajo estudio, estamos aún recibiendo estudios de contactos. No estamos excesivamente preocupados en este momento, porque, insisto, son brotes dentro de un ámbito muy circunscrito, circunscrito a una empresa, circunscrito a... Pero sí que nos preocupa que es que la incidencia acumulada sigue subiendo, y nos preocupa que ocurran cosas como ocurrieron al principio, que son episodios de supercontagio, de eventos muy multitudinarios o de discotecas o de... Y entonces también hemos tomado esa decisión de restringir el ocio aquí. Aquí la estrategia es que mientras tienes pocos casos, si tienes muchos rastreadores y puedes aislarlos rápidamente, bueno, pues más o menos puedes controlarlo. El problema es cuando hay un episodio explosivo o cuando, como nos está ocurriendo, que es lo que está ocurriendo, pues la incidencia sigue subiendo, y hagas lo que hagas tú en tu comunidad, pues si en la comunidad de al lado la incidencia está en 200 o en 300, y ahí se mantiene, es decir, que no somos una isla, se mantienen relaciones, la gente de Soria tiene relaciones con Aragón, esto es con Cataluña, y esto más lentamente que al principio, porque hay medidas de control, pero está subiendo. Entonces, hay un momento en el cual, cuando esa subida ya no la puedes controlar, pues tienes que decir a la gente, oye, salte 15 días en casa, no te muevas, y entonces bajamos otra vez la transmisión. Pero tenemos que jugar a convivir con el virus y mantener la economía, que es una situación pues de un equilibrio muy difícil, pero para eso tenemos que tener los pedales, ¿no? Los pedales de freno y acelerador, y si no tienes un pedal, pues entonces no puedes manejar la situación.
Ahora que menciona usted Aragón, ayer el presidente Lambán señalaba directamente al personal de las residencias de ancianos, precisamente por una situación muy crítica que tienen ellos ahora mismo en una residencia de Teruel. Primero, ¿cómo está la situación en las residencias en Castilla y León? ¿Cuál es el protocolo que siguen ustedes? Y sobre todo me gustaría saber su opinión al respecto de la señalización, ¿no?, que ha hecho el propio Lambán de un grupo de trabajadores en concreto, ¿no? Bueno, de alguna manera, pues culpabilizando a los trabajadores de esta residencia de la situación en la que ahora mismo se encuentran varios de los ancianos.
Bueno, nosotros estamos haciendo ahora, vamos a empezar otro barrido de todas las residencias, de todos los residentes en nuestras residencias. En principio la situación está controlada, no tenemos en las últimas semanas, no hemos tenido ningún brote, ni se sabe que se considera brote a cualquier caso que haya en la residencia, es un solo caso, una residencia se considera un brote. Y en principio tenemos unos protocolos de actuación establecidos que están funcionando razonablemente. Sobre el asunto de responsabilizar, yo prefiero responsabilizar que culpabilizar, ¿no? Es decir, que en una epidemia no hay culpables. En una epidemia el culpable es el virus. Lo que hay es responsables. Y responsables somos todos. Responsables somos las autoridades sanitarias de establecer los protocolos, de intentar que se cumplan. Responsables son los trabajadores en los hospitales, responsables son los ciudadanos, responsables son los jóvenes que van a una fiesta y acaban contagiando a su padre, ¿no? Todos somos responsables, y es lo que hay que meterle en la cabeza a la gente, que esto no es una cosa exclusivamente de las administraciones públicas, que tenemos nuestro papel y que tenemos nuestro trabajo, pero que esto es una pelea de todos, y que si en esa pelea fallamos cualquiera, somos todos responsables. Y me gusta más la palabra responsable que culpables, ¿no? En la política y en este asunto se ha perdido mucho tiempo buscando culpables y ese tiempo es el que no se ocupa en buscar soluciones.
Por último, señor Igea, ¿cómo recibió usted ayer la noticia? No sé si ya se lo esperaba o se lo imaginaba, de que ese comité de expertos para la desescalada del que tanto se habló en su día nunca existió como tal comité.
Bueno, estos son... Nosotros nos hemos relacionado con una persona que es experta en salud pública. No sé si estaba en un comité o no, pero era una persona bastante razonable con la que nosotros nos relacionábamos durante la desescalada. Y luego hemos tenido multitud de reuniones en las que estaba el director de alerta, el responsable de salud pública, el ministro. ¿Esto es un comité o no? Pues, no lo sé. Yo creo que a veces perdemos tiempos en las anécdotas y no vamos a los problemas esenciales. Son unas maneras de explicar las cosas que se explican muy mal. Y luego, lo triste de esto es que nos pasamos el día buscando la excusa, la foto, como falta de transparencia y tal. Yo creo que una de las cosas que no nos van a perdonar, y nosotros por eso hemos hecho tanto esfuerzo, es no ser transparentes. En una crisis como esta, lo único importante de verdad es que la gente tenga la sensación de que le dices la verdad. No es que tenga la sensación, es que le digas la verdad. Porque si pierdes el vínculo con la población en una epidemia como esta, es que tu única herramienta es el buen comportamiento de la población, estás perdido, ¿no? Y no decir la verdad, no ser claro, no ser transparente, es un error dramático en una epidemia como esta.
Y se está diciendo, por cierto, ahora la verdad sobre las cifras, porque también hay ya cierta polémica sobre los datos que está ofreciendo el Ministerio de Sanidad respecto a los rebrotes, la gente afectada, las localizaciones. ¿Se está diciendo ahora la verdad?
El problema es que tenemos un sistema de información que era malo, que no tenía el control el Ministerio. Se han hecho múltiples reformas sobre la marcha, lo cual ha hecho que se pierda credibilidad. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero creo que se ha perdido muchísima credibilidad en esta crisis por el cambio de criterio, por el cambio de sistema de información, porque uno no da la información, y eso es un desastre. Nosotros intentamos hacer justo todo lo contrario, que es ser lo más transparentes posibles desde el minuto uno, y la verdad es que se ha perdido credibilidad a pesar de que se está haciendo un esfuerzo por mejorar los sistemas de información, pero ese haya habido un error político de gran magnitud desde el inicio.
Bueno, señor Igea, ojalá que vaya bien la reunión, que escuchen las cosas que tienen ustedes que plantear y las reivindicaciones, y a ver si queda algo más de la foto y del aplauso. No sé si hoy están ustedes preparados para el numerito o no van a...
Bueno, yo soy poco fotogénico y la situación no está para aplaudir mucho.
Bueno, le puedo asegurar que entre los miembros del Ejecutivo también hay gente poco fotogénica, pero a la hora de ponerse la foto, bien que se ponen y cerca del presidente. Muchas gracias, señor Igea. Que tengan un buen día.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Venga, adiós. Bueno, pues así está la situación en Castilla y León. Así se afronta ese encuentro que van a mantener hoy los presidentes autonómicos y, como les digo, también los vicepresidentes, varios consejeros en esos desplazamientos que se han producido a La Rioja. A partir de los próximos días, de las próximas horas, lógicamente tendremos que informarles de los acuerdos, si es que se alcanza algún acuerdo allí, cada uno con sus reivindicaciones. Vamos a hacer una pausa para la publicidad a las 8:37 minutos, las 7:37 en Canarias. Enseguida regresamos para contarles más cosas.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos a recordar a los oyentes, Vanessa, ese teléfono para que nos dejen sus mensajes.
Pues ya saben, tan sencillo como agregarnos al WhatsApp 648-91-92-60. Nos envían una nota de voz y a las 9:30 les escuchamos aquí en la tertulia.
Es radio. 10 años de compromiso.